Teruel existe, por supuesto que sí. La entrada de esta plataforma en el Congreso de los Diputados ha vuelto a poner en el mapa a esta provincia española, una provincia que sigue siendo aún una gran desconocida para muchos, pero que atesora mucha historia y muchos rincones en los que merece la pena detenerse. Por ejemplo, Albarracín. Allí vamos a viajar esta semana en esta sección que dedicamos a los lugares con historia de España. Es una localidad amurallada de poco más de 1.000 habitantes que encabeza la lista de los pueblos más bonitos de España, que conserva además toda su esencia medieval y que tiene a sus espaldas una dilatada y singular historia. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, Albarracín, que está al suroeste de la provincia de Teruel, es monumento nacional desde 1961. Tiene también la medalla de oro al mérito en las bellas artes desde el 1996. Y Ángel, por si todo esto fuera poco, ha sido propuesta también por la UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la belleza y por la importancia, claro, de su patrimonio histórico.
Ahí es nada. Sí, para empezar, ya da bote pronto.
Eso es. Bueno, pues este enclave turolense mantiene intacta toda su autenticidad, con esas calles estrechas y empinadas, sus interminables murallas, de las que luego vamos a hablar, también su espléndida catedral, la alcazaba musulmana, las iglesias, las ermitas. También, Ángel, en Albarracín encontramos pasadizos, escalinatas, callejuelas. El casco antiguo se sitúa sobre las faldas de una montaña, que está rodeada casi totalmente por el río Guadalaviar. Y Albarracín ha quedado maravillosamente, podemos decir, anclada en el tiempo. Nos lo ha contado Luis Tueco, que es historiador y que es autor de la novela La ciudad, que está ambientada precisamente allí en Albarracín.
Paseando por sus calles, pues la verdad es que nos podemos imaginar que realmente estamos en el medievo, ¿no? Por cómo se ha conservado la arquitectura, las calles estrechas, sombrías, lo bien que se han restaurado los edificios, que parece que realmente sean medievales. Yo creo que se han juntado muchos elementos en Albarracín que han conseguido que realmente sea de esos lugares que parecen que realmente esta es la Edad Media.
Bueno, con este escenario, podríamos decir real, hemos dicho al comienzo que Albarracín atesora una curiosa historia.
Sí, porque fue una antigua taifa musulmana. Su nombre proviene del linaje que la gobernaba, que era Albanu Racín, es decir, Ángel, la ciudad de los hijos de Racín. Uh-huh. Y al estar defendida por poderosas murallas, pero también por montañas, todo eso le permitió permanecer independiente de los poderosos reyes que la acercaban y que intentaban, que codiciaban poseerla. La taifa de Albarracín pasó por cesión, que no por conquista, esto es importante, a una familia cristiana de linaje navarro, a los Azagra, que mantuvieron la independencia de Castilla y también de Aragón. Por esa peculiar orografía que estamos diciendo, pero también por la climatología, Albarracín fue durante mucho tiempo inexpugnable.
¿Pero qué sucedía? Bueno, pues que en Albarracín conocían que a partir de diciembre, noviembre, hacía mucho y hace mucho frío. Así que simplemente consistía en resistir el asedio, que podía empezar en primavera o en verano, conseguir llegar al final de año sin haber cedido la ciudad, y el frío haría que los sitiadores tuvieran que levantar el asedio. Así que en Albarracín la verdad es que era muy difícil de atacar, de conquistar y de poder mantener un asedio durante muchos meses.
Vaya, eran casi como la aldea de los galos, Asterix y Obelix, ¿no?
Eso, ahí resistiendo hasta el final,
sí,
casi.
Sí, sí. Esa era su singularidad histórica, una ciudad independiente hasta el siglo XIII, precisamente por esto que acabamos de contar. Un señorío que no debía a su vasallaje ni a la corona de Aragón ni a la de Castilla.
Sí, es toda una peculiaridad dentro de la historia medieval española. Albarracín se aprovechó siempre de esa inexpugnable situación, encaramada a una mole de roca modelada por el río, y ya hemos dicho que además del frío, además de esas defensas naturales, pues a todo eso le sumó su impresionante complejo defensivo. Vamos, que no había quien metiera mano al Albarracín, por
Vaya,
decirlo así.
Es una auténtica maravilla, me imagino, perderse en ese Albarracín, caminando por esas callejuelas, pasar bajo sus arcos, ver los balcones colgados sobre el río Guadalaviar, pero hay mucho más, Alicia.
Pues, por ejemplo, disfrutar de las vistas de la muralla. Esto es un imprescindible. También ver la Alcazaba, la Torre de Doña Blanca, la iglesia de Santa María o la de Santiago y, por supuesto, la catedral. La catedral de San Salvador, que es del siglo XVI y que es otra singularidad de Albarracín, como nos ha seguido contando Luis Tueco, historiador y autor de la novela La ciudad.
Y luego la otra visita, yo creo que obligada, es a la catedral que se han ido descubriendo cada vez más elementos, se ha puesto en valor. Hay que tener en cuenta que para lo pequeñito que era Albarracín, tenía catedral. Uh-huh. Luego, eso hace también ver un poco cómo era la estructura administrativa y territorial en el medievo, para que lugares tan pequeñitos como Albarracín fueran señoríos independientes y tuvieran obispo.
Otra de las singularidades de este municipio de Albarracín es ese característico yeso rojizo, el color tan, tan llamativo que tienen los edificios y que precisamente es algo que destaca sobre el resto.
Sí, sí, es un yeso que se extrae precisamente de la Sierra de Albarracín. Es muy característico, como tú decías, todas las construcciones así con ese yeso rojizo. También es muy característico el uso de la forja. Es una constante los edificios. Ángel, allá donde mires, ves forja. Por ejemplo, en los picaportes. También en los clavos que decoran, ojo, las puertas de las casas. Y también, por ejemplo, hay forja en las trabajadísimas rejas de las ventanas.
Bueno, a mí me han hablado bastante de Albarracín y en concreto de la Casa de la Julianeta. Dice que la persona me lo dijo que es algo por lo que evidentemente tienes que ir. Otro de los, digamos, enclaves que no te puedes perder.
Es una de las joyas. Sí, es una casa que está tan inclinada que parece que está a punto de derrumbarse. Se levanta esta casa en el ángulo agudo que forman dos calles en cuesta. Por eso Ángel Aigui la llama incluso la humilde Torre de Pisa.
Justo estaba pensando en eso. Sí,
sí, sí, sí. Podemos decir que guarda una precaria verticalidad y ahora se usa como casa-taller para artistas.
La más bonita de Albarracín, porque prácticamente no tiene planta, pero cada vez que subes un nivel, tiene hasta 5, se va ensanchando, entonces tiene una estructura, además está un poco torcida, es muy, muy peculiar y muy medieval.
Bueno, ya lo hemos apuntado, pero vamos a recomendar que no nos podemos ir de Albarracín sin haber recorrido al menos algún tramo de las murallas que rodean este municipio. Después de ese derroche de energía, lo que toca a Alicia es lo de siempre. Así terminamos los lugares con historia, reponiendo fuerzas, hablando
desde
de la comida.
Desde luego que sí. Apunta, Ángel, alguno de los platos típicos, que son, por ejemplo, el ternasco al horno, el cordero a la pastora, también la conserva de cerdo, la trucha, las migas con uvas y también el queso de Albarracín.
Gastronómicamente no podemos perder el queso de Albarracín. Lo hacen allí, es un queso muy galardonado a nivel nacional e internacional, así que vale la pena probarlo, degustarlo. Y hombre, y ya pues con un poquito de jamón de Teruel, ¿no? Ya que estamos en Teruel, sería lo que le toca.
Un poquito de jamón, ¿no, Ángel?
Ahora para desayunar en nada, que va a llegar la hora, vamos.
Bueno,
genial.
Y ya que estamos con esto, vamos a terminar con alguno de los postres típicos de Albarracín. Hay muchos, pero uno de los más famosos, una de las más famosas, son las almohábanas de Benracín, que es un dulce tradicional árabe que aún se conserva en las pastelerías de esta bella localidad.
Pues mire, además, los que puedan ir a Albarracín en estos días se van a encontrar también con el rodaje de una serie sobre el Cid. Y es que es un escenario perfecto para ambientar una serie o una película o lo que sea que pueda ir precisamente
en ese maravilloso enclave medieval, claro que sí.
Media. Y muy cerquita de Teruel, apenas 30 kilómetros, que Teruel también merece una visita, cómo no. Muchas gracias, Alicia.
A ti, Ángel.